El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo de Paula del Puerto en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Hoy viernes 16 de octubre. Desde el día 12 y hasta la jornada de hoy se celebra la Semana Mundial de la Alimentación como antesala a la celebración del Día Mundial de la Alimentación que tuvo lugar ayer y que lleva por lema Protección Social y Agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural. Con motivo de este acontecimiento, Cáritas, Manos Unidas y Confer se han unido a otras instituciones nacionales e internacionales para denunciar la indecente situación que viven en pleno siglo XXI los 800 millones de personas que aún pasa hambre en el mundo. Por otro lado, mañana 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que fue reconocido por Naciones Unidas en 1992, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la indigencia en todos los países. El lema de esta jornada es construir un futuro sostenible, unirnos para poner fin a la pobreza y la discriminación. En la cumbre del milenio, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las personas que viven en la indigencia. Por ello, esta jornada se presenta como una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en la pobreza y la posibilidad de hacer oír sus preocupaciones. Comenzamos en unos minutos con el repaso de la actualidad diocesana, la Esfera 2.0 y los titulares de los periódicos. Nuestro tiempo de entrevista lo compartiremos con el delegado de Misiones de la diócesis, Javier Carlos Gómez, y el misionero vallisoletano en Mozambique, Raúl Marcos, con quienes profundizaremos sobre la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones que la Iglesia celebra el próximo domingo. Ahora escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo que nos ofrece Mercedes Luján desde el Centro Diocesano de Espiritualidad.
El pasaje del Evangelio de Marcos está en el contexto de la última subida a Jerusalén. Se acerca el momento culmen y los discípulos, pensando que ya va a llegar un reino terrenal, un mesianismo triunfal donde Jesús era el rey y ellos sus primeros ministros, quieren asegurarse los mejores puestos. Algo normal. Lógica que no está lejos de nuestra realidad, donde no falta la tentación de buscar detrás del seguimiento de Cristo ciertos puestos, seguridades y protagonismos que alimenten y realicen nuestro ego. Jesús hoy quiere volver a llamarnos a lo esencial, a eso que parece que cuesta tanto de entender a los discípulos de antes como a los de ahora. La lógica de la llamada es la de perder, la de ser servidores, los últimos, los esclavos de todos, con todas las consecuencias hasta dar la propia vida.
En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a esos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, permanece en Roma hasta el próximo 25 de octubre, fecha en la que el sínodo ordinario de los obispos, dedicado a los retos pastorales de la familia en el contexto de la nueva evangelización, pondrá punto y final. El primer conjunto de propuestas, fruto del trabajo llevado a cabo en el sínodo extraordinario anterior, se exponen los primeros temas que se están abordando en estos días, como la familia en el contexto antropológico-cultural, en el socioeconómico, en las relaciones afectivas de la familia y, sobre todo, en la familia y los procesos de inclusión en oposición a la llamada cultura del descarte de los niños y los ancianos. Respecto a este último tema, con el que Blázquez participa en el aula sinodal, nos explica cómo se sitúa la Iglesia para evitar que los niños sean víctimas ante la separación de los padres.
El itinerario del niño y de la persona está estrechísimamente relacionado con los padres. Un niño es deseado, un niño es esperado, no es temido. Y no solo en el itinerario primero de la gestación, en el matrimonio, no solo el esposo mira a la esposa y la esposa al esposo, miran los dos en la misma dirección, que es el hijo. Desde este punto de vista a mí me parece muy importante que cuando aparezcan crisis matrimoniales, que evidentemente pues aparecen, que entonces los padres piensen en el hijo. Yo estoy convencido, el mejor regalo que los padres pueden hacer a sus hijos es el de su amor perseverantemente unidos.
Uno de los puntos importantes en las orientaciones pastorales del sínodo es la importancia de la preparación al matrimonio. En este sentido, el purpurado insiste en que si no hay una formación fundamental cristiana, el sacramento del matrimonio puede quedar desfundamentado.
Yo creo que en este sentido sí que va a haber una llamada a que la preparación al matrimonio no sea cuestión, por supuesto, no solo de un trámite de rellenar un cuestionario. En todo caso, es un momento muy importante en la vida de la persona para activar interiormente la fe. Porque la celebración del matrimonio en unos esposos es un hito muy importante de su vida. Son de esas fechas que los esposos tienen que especialmente subrayar porque es un acontecimiento que marca la vida y orienta la vida ya para el futuro y además no es una cuestión secundaria y accidental, es una cuestión fundamental.
En el marco de la celebración del sínodo el pasado 9 de octubre, en calidad de patrono del Colegio Español de Roma, don Ricardo visitó este centro en el que 62 sacerdotes llevan a cabo sus estudios eclesiásticos. Presidió la Eucaristía en el comienzo de curso. Además, nuestro arzobispo tomó posesión el pasado 11 de octubre de la parroquia Santa María en Vallicella, en Roma, otorgada por el Papa Francisco en su creación como cardenal. En la celebración estuvieron presentes varios sacerdotes vallisoletanos. Aurelio García, miembro de la Congregación para el Culto Divino, José San José Prisco, rector del Pontificio Colegio Español en Roma, el sacerdote diocesano Francisco José García y el periodista Antonio Pelayo. Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, en la jornada de ayer, 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús, realizó un paréntesis en su participación en el sínodo para regresar a España, concretamente a Ávila, y así presidir los actos de clausura del quinto centenario del nacimiento de la Santa.
Concluimos gozosamente las actividades en la memoria de la Santa. Hemos quedado sorprendidos por la capacidad de convocatoria de Santa Teresa y hemos reavivado en la Iglesia y en la sociedad el mensaje inmarcesible que continúa emitiendo. ¡Qué regalo nos hizo Dios al darnos a esta mujer santa y genial! Ávila ha quedado para siempre ennoblecida con su nacimiento, con su vida y con su obra.
Y como no, en nuestra diócesis también se han organizado diversos actos que han puesto el broche de oro a un año intenso en que Santa Teresa ha sido relevante. De hecho, con la celebración de este año teresiano se ha visto reforzada, más aún si cabe, la figura de la Santa. Para la diócesis de Valladolid, este quinto centenario ha sido un acontecimiento apreciable que ha suscitado un gran interés en todos los ambientes. En esta clausura, la Cuarta Fundación de la Mística acogió la celebración de una solemne Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo.
Que tendremos que hacernos buenos amigos de Dios. Porque el que cree en ti, Señor, no puede deshonrar a tu nombre. Perdona este Dios. Pero que Él no es capaz de hacer un milagro para multiplicar el pan cuando hay multitudes hambrientas. ¿Pero qué Dios es este? Esto es, llanamente, una blasfemia.
Los actos de clausura continúan este fin de semana en las Carmelitas Descalzas en Rondilla de Santa Teresa. Hoy a las 9 de la noche, concierto, una castellana vieja y recia de nombre Teresa a cargo de Paloma Gómez Borrero, que recita poemas de la Santa. Y mañana, concierto poético-musical a las 8 de la tarde. El próximo domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro en Roma tendrá lugar el acto solemne de la canonización de la Madre María de la Purísima de la Cruz, sexta Madre General del Instituto fundado por Santa Ángela de la Cruz desde 1977 hasta su fallecimiento en 1998. Por unos años estuvo muy ligada a la comunidad de las Hermanas de la Cruz de Valladolid situadas en el barrio de Las Delicias, lugar en el que estuvo destinada varios años y en los que formó a un buen número de alumnos de centro escolar y en los que también asistió a los enfermos. Precisamente el próximo 14 de noviembre a las 6 de la tarde la Santa Iglesia Catedral acogerá la celebración de una misa de acción de gracias presidida por nuestro arzobispo. En representación de nuestra diócesis acudirán el domingo a este gran evento el sacerdote Luciano Conde y el delegado de religiosidad popular Manuel Fernández, además de tres hermanas de la comunidad vallisoletana. Una jornada, como bien dice la madre superiora de la comunidad vallisoletana, que van a vivir con gran emoción y recogimiento.
Con mucha alegría y a la vez con toda la profundidad de que seamos capaces. Llevamos mucho tiempo preparándonos espiritualmente para esto, porque es como un punto de arranque para una mayor fidelidad a Dios, viviendo el carisma y el espíritu de la compañía.
Cambiamos de asunto para informarles de que a las 5:30 de esta tarde la Residencia Labouré acoge la celebración del acto de apertura del curso de Pastoral de la Salud. La directora del Secretariado Diocesano, Teresa Peña, insiste en que los retos de este año están basados en el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo.
señalaría que estudiáramos en profundidad el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo. Y el Papa señala unos puntos muy significativos y dice: en las bodas de Caná María es la mujer atenta, que se da cuenta de los problemas. En las bodas de Caná se perfilan los rasgos característicos de Jesús y de su misión. En la solicitud de María se refleja la ternura de Dios, y esa misma ternura se hace presente en muchas personas que cuidan a los enfermos. Qué bonito que escucháramos este año a María en la profundidad de esa frase que dice: haced lo que Él os diga.
En este momento comenzamos un espacio dedicado a la enseñanza y a la formación. Esta misma mañana el Colegio Nuestra Señora del Carmen ha realizado un acto simbólico de inicio de curso en el que han participado más de 900 alumnos de educación primaria y secundaria con un gran mural relacionado con el Año Internacional del Entendimiento Global 2016, con el lema que guiará todo el curso escolar: una vida para aprender, una vida para entender. Mientras, el próximo 21 de octubre a las 8 de la tarde en el Centro de Espiritualidad tendrá lugar de la apertura del curso de la Escuela Diocesana de Formación. Las inscripciones, recuerden que pueden realizarse en el mismo centro hasta el día 20. Un año más, esta escuela busca ofrecer una visión fundamental de la fe cristiana. El vicario general Luis Argüello y el sacerdote José Manuel Hernández serán los encargados de inaugurar este nuevo curso. Escuchamos al vicario general.
Un año más en el Centro de Espiritualidad lo que ofrece, por una parte, es una llamada formación básica, que es un recorrido a lo largo de 2 años por todo de la doctrina católica. Luego hay un tercer año en el que lo que se ofrecen son esos monográficos, ¿no? En este que este año vamos a dedicar uno de ellos especialmente al estudio de Laudato Si.
En este ámbito de formación y enseñanza, mañana sábado tendrá lugar la apertura del curso académico de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, que comenzará a las 11 de la mañana. Y del 23 al 25 de octubre se celebra el 66 Encuentro de Universitarios en el Centro de Espiritualidad bajo el lema Llamados a Amar. Pueden obtener más información sobre este evento en www.asociacioneuc.org. Y en este repaso de la actualidad también les recordamos otros temas de interés, como que, por ejemplo, el Instituto Fe y Desarrollo organiza la Semana Social bajo el título Ética y Ecología, respondiendo a los grandes retos de nuestro tiempo. Son 3 sesiones que se celebran en la Sala Borja a las 8 de la tarde. La primera tuvo lugar el pasado miércoles y el segundo bloque de conferencias tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre. También les recordamos que en relación con estas cuestiones ecológicas, el fin de semana del 24 y el 25 de octubre, la Fundación INEA organiza en Valladolid la Feria Bio Yantar. Y finalizamos este repaso a la actualidad recordándoles 3 citas importantes. Para mañana, 17 de octubre, gran concierto de otoño a la luz de las velas a las 8:30 de la tarde en la Catedral. Por otro lado, el próximo 21 de octubre, de 11:30 de la mañana a 5 de la tarde, en el Rincón Tordesillas tendrá lugar la 23ª jornada sacerdotal. Y para el jueves 22 de octubre, 2 actos importantes. Por un lado, la diócesis de Valladolid celebra la dedicación de la Catedral. El deán José Andrés Cabrerizo presidirá la celebración de la Eucaristía con motivo de esta conmemoración a las 6 de la tarde. Y por otro lado, a las 7, en el Centro de Espiritualidad, reunión de acción católica para niños y jóvenes.
www.archivalladolid.org es la web de la Iglesia de Valladolid. Tenemos miles de visitantes que a través de ella tienen la mejor información sobre nuestra diócesis. Ahora queremos llegar a 3.000 visitas diarias y para ello necesitamos tu clic, tu clic, tu clic. www.archivalladolid.org. Con tu clic, tu clic, tu clic, podemos llegar a 3.000.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos adentramos en el espacio dedicado a la Esfera 2.0 y comenzamos con alguna información que aparece en nuestra web. Apertura de curso en el Estudio Teológico Agustiniano el pasado 8 de octubre. Misa en honor de la Virgen de Soterraña. El 10 de octubre la Iglesia de San Miguel en Olmedo acogió la celebración de la Eucaristía en honor a su patrona. Y fiesta en honor a Nuestra Señora del Pilar. El barrio de La Pilarica y su parroquia vivieron un día de fiesta para honrar a su patrona. Ahora es el momento de conocer cuáles son las invitaciones que les recomendamos en nuestro Facebook. Por un lado, los ejercicios espirituales para jóvenes organizados por Pastoral Universitaria para los días 24 y 25 de octubre, bajo el lema Encuentro con el Dios de la Misericordia. Los ejercicios comenzarán el día 24 a las 9 de la mañana y finalizarán el día 25 en la Casa de Espiritualidad de las Religiosas Filipenses.
Y por otro, les recordamos las actividades de acompañamiento en el duelo organizadas por el COF diocesano. Los próximos días, 29 y 30 de octubre, Valentín Rodil, psicólogo y experto en duelo, ofrecerá la conferencia Cómo elaborar las pérdidas que nos trae la vida. El 29 de octubre a las 8 de la tarde en los locales de la Iglesia de San Ildefonso. Y ahora hacemos un repaso por los titulares más interesantes. El 14 de octubre, el Día de Valladolid resaltaba: la torre de la catedral se prepara para recibir visitas nocturnas. Registra 30 visitas al día de media desde marzo, llegando a sumar las 5.387. También el 14 de octubre, el norte de Castilla se hacía eco de la siguiente información. La Veracruz recupera el sagrario del Pelícano. Uno de los cofrades, Antonio López, se encarga de devolver el brillo a la pieza atacada por la carcoma. Y hoy el diario de Valladolid del Mundo reflejaba en sus páginas: el Banco de Alimentos entrega hoy sus premios Plato Solidario. El acto de entrega se realizará en una cena benéfica que reunirá a 200 personas. Por cierto, ya está disponible en sus parroquias el número 237 de Iglesia en Valladolid. Finalizamos, como siempre, nuestro repaso a la actualidad con nuestra sección de comentarios que esta semana nos ofrece el delegado de Catequesis, Juan Carlos Plaza.
La Iglesia en este momento toma el pulso a la familia y para ello celebra un sínodo de los obispos en Roma. El Papa Francisco, en su primera catequesis, en el marco de este sínodo nos ha dicho que la familia es la carta magna de la Iglesia. Nos hizo caer en la cuenta que el mundo necesita una robusta inyección del espíritu familiar. Como sabemos, el pasado año se celebró un sínodo extraordinario en el que se trataron los desafíos de la familia. En esta ocasión se vuelve, en primer lugar, a esos desafíos. Por tanto, ha habido un tiempo para seguir madurando, orando, discerniendo, escuchando, contrastando con la realidad, con las diferentes culturas. Ahora es el tiempo de digerir lo ya elaborado y meditado. Más tarde, los padres sinodales se centrarán en la vocación y la misión de la familia en este mundo contemporáneo. No cabe duda que el quehacer de la Iglesia es la evangelización. Ella existe para esto. La familia ocupa un lugar primordial en la transmisión de la fe. Los padres son los primeros catequistas de sus hijos. Junto a ellos están los padrinos y también los tan necesarios abuelos, que son los que muchas veces hoy hacen las funciones de padres y padrinos. Dice Francisco que la familia que camina en la vía del Señor es fundamental en el testimonio de amor de Dios y merece toda la dedicación de la cual la Iglesia es capaz. El sínodo está llamado a interpretar para hoy este celo y este cuidado de la Iglesia. Acompañamos todo el recorrido sinodal, sobre todo con nuestra oración y nuestra atención.
16 páginas, más de 40 fotos, casi 50 informaciones. Así es IEV, la publicación quincenal de la Iglesia en Valladolid. Suscríbete ahora llamando al 670-707-077. Por solo 8 euros al año, recibirás en tu domicilio 20 números de Iglesia en Valladolid.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A las 13 y 51 minutos comenzamos nuestro tiempo de entrevista dedicado a la Jornada Mundial del Domum que la Iglesia celebra el próximo domingo. En 1926, Pío XI estableció que el penúltimo domingo de octubre se celebrara en toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones en favor de la obra pontificia de la propagación de la fe para mover a los católicos a amar y apoyar la causa misionera. Concretamente, en España conocemos esta jornada como Domum desde 1943. Sobre todo esto y más, vamos a hablar con el delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez, y el misionero Raúl Marcos. Muy buenas tardes a ambos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, comenzamos con usted. Misioneros de la Misericordia es el lema de esta jornada, que concretamente en esta ocasión, y como no podía ser de otra manera, hace un guiño al Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco.
Sí, y es que además nos viene estupendamente, porque por un lado, como tú dices, acogemos lo que es el tema, lo que es el tema del Año de la Misericordia, y por otro lado, qué mejor imagen para manifestar la misericordia que la del misionero. Porque yo de las obras de misericordia, tanto sus proyectos en cuestión de el agua, de la alimentación, de la salud.
Precisamente, hablando de los misioneros, nuestra diócesis, ¿con cuántos misioneros se cuenta?
En estos momentos en nuestro fichero tenemos registrados 200 misioneros, que a nosotros nos coste. La mayoría de ellos en Hispanoamérica. Un grupito de 18 que están en África y 12 en Asia que van abriendo camino un poquito por esa otra tierra de misión.
Y en este sentido, Javier, ¿cómo va el pulso misionero de la diócesis?
Bueno, pues si lo miras por los de misioneros y por lo de las vocaciones, pues tendremos que superarnos, porque la edad de la mayoría de ellos es ya muy avanzada. Y por lo tanto hará falta, bueno, pues un estímulo considerable para que haya un refuerzo. Si lo miras por la ayuda que se presta desde aquí a estas personas que son enviadas nuestras, enviadas de la Iglesia Diocesana de Valladolid, pues hombre, estamos un poquito mejor. En la medida en la que, a pesar de las dificultades y a pesar de la crisis, si comparamos la jornada del 2013 con la del 2014, nos damos cuenta de que ha habido una subida en la colecta en torno a 12.000 euros, un poco más de 12.000 euros. Luego después, el volumen total es más o menos el mismo, pero porque entra en juego también ahí la cuestión de las herencias. Y mira, las herencias unas veces hay y otras veces no hay. Pero la colecta la hay todos los años y creo que es muy importante que año tras año se vaya superando.
Nos habla precisamente de esa recaudación de las colectas correspondiente al ejercicio anterior, al 2014. Y en este sentido, la labor de los misioneros es muy importante, pero ¿cómo podemos colaborar desde aquí?
Desde aquí la colaboración, bueno, pues tiene como distintas facetas. A lo largo de todos estos días y desde el día 1 de octubre, que era la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, llevamos invitando a que en las parroquias, en los colegios, en las comunidades se ore por ellos. Luego después hay otra dimensión, que es el apoyo económico, y luego después hay otra dimensión que, si quieres, es mucho más profunda, y es ¿quién va a tomar el relevo? ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Pues sustituirles en el momento en el que ya no les dé más de sí la fuerza. Ahí está una llamada misionera, y de hecho la última semana del mes de octubre, parece que con la jornada del Domum se pasa. No. La última semana del mes de octubre es la semana de la vocación, o sea, planteando este gran reto que tiene la Iglesia.
O sea, que son varias las actividades que se van a realizar en la diócesis durante este mes de octubre misionero.
Sí, ha sido la primera la oración, después la invitación a el sacrificio, después viene la colecta y la última semana será ese plantear y cuando estos ya no puedan, ¿quién?
Pues después de centrarnos en lo que es la jornada, en los aspectos más característicos, también tenemos aquí a Raúl, que es misionero y ha estado en Mozambique.
Así es, he vivido casi 9 años en Mozambique, por tanto mi experiencia misionera se centra sobre todo en esas tierras, aunque también yo me considero misionero ahora que no estoy en este momento en Mozambique, aquí donde estoy, ahora en España, también he vivido en Eslovaquia un tiempo. Bueno, pues cuando el Señor te marca una misión de llevar su palabra, de anunciar el Evangelio, allá donde estés lo sigues siendo, ¿no?
Usted ha vivido en primera persona la misión, ha tratado con aquellas personas que necesitan ayuda, pero ¿cómo es la situación actual que viven tanto los misioneros como aquellas personas que necesitan su ayuda?
Bueno, pues el mundo es cambiante y en cada sitio también hay diferentes circunstancias, ¿no? Ahora con la globalización, pues vemos que hasta los países más remotos hay una cierta cultura que se va unificando. Hay ciertos valores que se van perdiendo en aquellas tierras de respeto a los ancianos, de valores familiares, de la acogida, la hospitalidad. Todo eso va cambiando, pero en el fondo subsiste la misma inquietud en el corazón de cada hombre, porque todos tenemos necesidad de respuestas, necesidad de la verdad, necesidad de conocer a Cristo y de alcanzar la salvación. Y bueno, pues esto es lo que Cristo vino a hacer en la vida de cada uno. Yo digo que este es el mayor milagro. El mayor milagro es que Cristo restaure la vida de una persona, que conozcamos, que encontremos a Cristo y por este camino, siguiéndole, Él pueda restaurar nuestra vida, cambiarla y llevarnos hasta la vida eterna.
Raúl, para acercar a nuestros oyentes su labor y la de muchos otros que dedican su vida a los demás en otras partes del mundo, ¿cuáles son esas funciones básicas que realiza un misionero?
Bueno, pues yo creo que si vamos a lo básico habría que ir al Evangelio, ¿no? Y Jesucristo dijo, después de haber resucitado, id pues y haced discípulos a todas las gentes. El mandato misionero se refiere al anuncio del Evangelio y a hacer discípulos de Cristo en su nombre, y para esto primero hay que ser discípulo suyo, porque no se puede hacer discípulo si tú no lo eres antes, ¿no? Y has crecido en el conocimiento de Cristo y has madurado como discípulo suyo. A partir de ahí, pues las circunstancias, los caminos son muy diversos y la atención global, integral a las personas, pues requiere estar atento a muchas situaciones, lógicamente. Pero muchas veces la gente tiene la idea de que si te haces misionero es para, si vas a África, para abrir pozos o atender a leprosos, ¿no? O si vas a otros sitios, no sé. Yo creo que todo eso es bastante, digamos, secundario, ¿no? Un misionero no es el que va a hacer pozos, para eso hay empresas que los hacen muy bien, ¿no? Si hay necesidad de agua y luchar contra injusticias que hay en el mundo, que lógicamente existen, pues habrá que hacerlo. Pero la prioridad es anunciar a Cristo, por quien viene la salvación, por quien es posible restaurar las vidas, las relaciones, las familias, hasta las sociedades, ¿no?
Muy brevemente, Raúl, se hace mucho, los misioneros hacen mucho, pero aún queda mucho por hacer.
Bueno, lógicamente, el Señor, hasta que Él regrese, pues tenemos todo por hacer, ¿no? Hasta que Él determine que se ha cumplido el tiempo y se cambie todo ya definitivamente porque lo restaure Él. Pero hasta ese momento tenemos una responsabilidad muy grande, porque hay mucha gente que necesita conocer a Cristo.
Raúl Marcos y Javier Carlos Gómez, muchísimas gracias a los dos por haber compartido su tiempo con todos nosotros. A ustedes les recordamos que el domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Todos nos tenemos que unir a esta causa y a ustedes también les damos las gracias por estar con nosotros una semana más. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Hasta entonces, que disfruten del fin de semana. Adiós.